Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
7 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Aquí nos vamos a quedar los próximos 53 minutos de radio. Así que tenemos tiempo para charlar muy detenidamente con personas muy interesantes. Tenemos tiempo de viajar al pasado. Vamos a tener tiempo también de aprender un poquito más sobre ecología. Y también de saber cómo llevamos nuestro juego de agudeza visual de hoy en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Honorato, ¿cómo van las posibilidades de una y otra opción?
Uy, están picadísimos, porque hay dos opciones que se están decantando. Hemos puesto una foto, yo explico, de una especie de pincho o algo que tiene pinta amenazante, al menos, ¿no? Es un... Algo puntiagudo, para que nos entendamos. Una foto hecha por Luis Monge, que es un especialista en fotografía científica. Y estamos preguntando, ¿qué es lo que vemos? ¿Pelo de ortiga, aguijón de abeja o un pincho de cactus?
¿Y cuáles van en cabeza? ¿Dónde está el pique?
Como antes puse mis dudas, pues ha habido sorpaso.
A ver.
El pelo de ortiga ahora está en primera posición, con un 48%. Seguido por el pincho de cactus, 42%, y el aguijón, 10%.
Que no quiere decir que sean esas las proporciones, o sea, que el que va en primer lugar sea el cierto.
Lo vuelvo a repetir, cualquiera de las tres es posible.
Claro que sí. Bueno, pues podemos seguir jugando, ¿eh? Podemos seguir entrando en esa cuenta que tenemos de Twitter, @buenosdiasom, ver esa fotografía, seguir el hilo, ver esas tres opciones, meditarlo y pinchar, nunca mejor dicho hoy que nunca, la opción que creemos que es la cierta. Y a eso de la 1:10... Honorato nos dice cuál es, en fin, la que quién ha acertado y quién no ha acertado.
También puedo ser malo y dejarlo todo para mañana.
No te voy a dejar. O sea que a la 1:10, aquí te quiero con el resultado final, ¿de acuerdo?
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues en los próximos minutos nos vamos a acercar a un deporte que es un gran desconocido, yo creo, por lo menos para el gran público en España, aunque hay 6.000 deportistas federados. Es un deporte en el que solo tenemos un podio olímpico. Fue en los Juegos de Pekín, en 2008, conseguimos la medalla de bronce. La consiguió nuestro próximo invitado, que es José Luis Abajo Pirri. Y el deporte del que estamos hablando es la esgrima. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Kelly. Encantado de estar con vosotros.
Pues lo mismo te digo y felicidades porque acabas de ser nombrado presidente de la Federación Española de Esgrima.
Pues sí, correcto. La verdad es que llevo apenas una semana. El domingo, día 7, fue la asamblea ordinaria de la Real Federación. Y bueno, la verdad es que todo fue pues muy bien. Había solamente una candidatura, que era la mía, porque bueno, en principio teníamos todos los apoyos de todo el mundo para poder construir un proyecto de futuro, con mucha ilusión y con muchas ganas, la verdad.
Bueno, uno supongo que cuando va a unas elecciones en las que es el único candidato, va más tranquilo que si hay tres o cuatro,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que sí, te da mucha tranquilidad.
Oye, José Luis, que me gustaría hablar un poco de la esgrima, que es un deporte, como digo, hombre, que no tiene mucho predicado en nuestro país. ¿Cómo te introdujiste tú en el mundo de la esgrima?
Pues mira, sabes que uno de los objetivos precisamente es que esa cabecera que has hecho al inicio del programa no se haga más.
Ya.
Que no sea un deporte desconocido y que mucha gente lo conozca, ¿no? Así que vamos a intentar darle difusión, promoción y sobre todo información, porque la gente se piensa que es un deporte caro, que es un deporte muy difícil, que es un deporte para la élite. Bueno, pues hay muchos clichés, ¿no?, que tenemos en el mundo de la esgrima, pero que es en muchas ocasiones todo lo contrario. Es decir, ahora encima, con la globalización que tenemos encima, pues ya claro, tienes materiales de todos tipos. Es igual cuando te vas a comprar una pala de pádel, ¿no? Pues vas a jugar al pádel y tienes un abanico súper amplio para jugar pues como quieras. Pues en esgrima pasa exactamente igual. Además, los clubes te lo dejan todo muy fácil para empezar. Y es lo que me pasó a mí cuando yo era pequeño, ¿no? Me acerqué a un club de esgrima y es verdad que es lo difícil, ¿no? Que alguien se acerque a un club de esgrima. Es lo que tenemos que solucionar, ¿no? Porque una vez que te acercas, una vez que preguntas, todo son facilidades. Te dejan el material de inicio para que tú pruebes y te enganches. Los horarios son muy amplios. La gente, bueno, es estupenda porque en la esgrima se crea un ambiente muy bueno desde el principio. Y, bueno, una de las razones principales es que mi padre hacía esgrima.
Entonces, ah, bueno.
Mi padre hacía esgrima y él la practicaba con, bueno, pues también con mucha pasión dentro del ejército del aire. Mi padre era piloto de caza de combate y para que te hagas una idea de lo que es la esgrima, en la Academia General del Aire, donde están todos los cadetes que aprenden para volar, es obligatorio hacer esgrima. Por lo menos el primer año.
Ajá.
Luego hay gente que se queda más tiempo, pero todos los cadetes pasan por la esgrima, porque hacer esgrima te hace mejor piloto.
¿Y eso por qué?
Por las habilidades que desarrollas a través de nuestro deporte. Hay una coordinación del ojo y de la mano, que luego para el mando del avión pues te viene fantásticamente bien. Hay una agilidad mental que te da la esgrima con los movimientos cortos y delicados, que eso encima de un avión también es muy adecuado. Luego te da una visión estratégica de lo que quieres hacer para conseguir el siguiente movimiento. Eso en un avión, pues te puedes imaginar que es fundamental. Te da tácticas de combate, porque es un deporte de combate, que no es de contacto. Con lo cual, bueno, pues hay muchas herramientas que se desarrollan en nuestro ajedrez en movimiento, ¿no? Porque es de lo que se trata, ¿no? De la esgrima como elemento potenciador de muchas habilidades psicológicas incluso que pueden dar a los niños, que son fantásticas, la verdad. La resiliencia, aprender a perder y a ganar, porque nosotros ganamos y perdemos muchas veces.
Ya.
Hay muchos combates y muchos tocados. Entonces, cada tocado es una pequeña derrota o una pequeña victoria. No es un partido de fútbol que dura 90 minutos, no es un partido de tenis que son 3 o 4 horas. Aquí son combates muy rápidos, con lo cual aprendes a gestionar la derrota mucho mejor, mucho más rápido, porque estás más acostumbrado a ella. Y luego el tema de la estrategia, pues imagínate, tienes que adivinar al rival y tienes que engañarle para que no sepa lo que vas a hacer. Con lo cual hay un juego mental que es brutal en nuestro deporte.
¿Desde qué edad se puede empezar a practicar esgrima?
La esgrima hay muchas modalidades, ¿no? Pero evidentemente te hace falta un poquito de fuerza para coger un arma. Los 6-7 años sería una buena edad para ya hacer una esgrima adecuada con un arma en la mano, ¿no? Con una espada, un florete o un sable. Es verdad también que hay alguna modalidad con sable de goma espuma, con espadas de plástico, que ya se practica pues con 5 o 6 años, ¿no? Así que yo creo que esa es la edad mínima que tenemos ahora mismo esgrimistas.
Bueno, fíjate, nos parece un deporte que ha evolucionado poco, los que desconocemos completamente el mundo de la esgrima, que siempre está igual, más o menos. Sin embargo, en 2019 se reconocieron los duelos de espada láser como modalidad de esgrima. O sea que quiero decir que es un deporte que va avanzando con los tiempos. No sé si tú lo has probado.
Sí, es verdad, lo he probado y me encantó. Y desde luego que todas las modalidades de esgrima ahora mismo también, bueno, pues es otro de mis proyectos que está en agenda, el hablar con todas las esgrimas para unirnos y coger más fuerza, ¿no? Porque hay un montón. La esgrima escénica, la esgrima histórica, la esgrima medieval, la esgrima artística, ahora incluso el sable láser, ¿no? Uh-huh. Que viene de todo Star Wars y todo esto, pues la esgrima ha evolucionado también lo suyo, porque evidentemente tenemos mejores aparatos, hay unas luces que son mucho más comprensibles, es igual que todos los deportes, ¿no? Evolucionamos en función también un poco de los practicantes y de la demanda del mercado, ¿no? Pues el fútbol, pues bueno, pues igual sigue siendo una pelota y una red, y el baloncesto lo mismo, pero lo que evoluciona es todo lo que genera el deporte y todo lo que hay alrededor, ¿no? Los agentes, ¿no? Y las producciones audiovisuales, el marketing, la comunicación, y en eso también está la esgrima, ¿no? Y bueno, también tenemos que hacerlo en nuestra propia federación a la que acabo de llegar, ¿no? Me encantaría poder difundir la esgrima, que sea espectacular, que la conozca todo el mundo y que a la gente le guste verlo en todos los medios.
Bueno, tenemos puestas nuestras esperanzas, me imagino que los Juegos Olímpicos de Tokio, que todavía no sabemos qué va a pasar con ellos, como no sabemos qué va a pasar con nuestra vida por culpa de esta maldita pandemia. Pero, ¿cuál es el país al que hay que tenerle más miedo en esto? ¿Cuál es el país puntero?
Pues mira, miedo ninguno. Aquí la esgrima, tener miedo, te puedes imaginar, tener miedo no está permitido, no está permitido, es un deporte de valientes, eso está claro. Pero hay deportes y países referentes,
sí,
como puede ser Francia, Italia, y a lo mejor Hungría, ¿no? Que son un poco los deportes que están más arraigados en estos países, tienen más medios, tienen más salas, tienen más practicantes. Bueno, pues para que tengas una idea, en Francia andan cerca de las 60.000 licencias.
Fíjate.
Son 10 veces más de lo que tenemos nosotros aquí.
Pues esto,
o sea,
no puede
imagínate
ser.
Contra lo que peleamos. Aparte de sus presupuestos deportivos, también son 10 veces superior al que tenemos en nuestro país. Con lo cual, peleamos en inferioridad de condiciones, por supuesto. Pero aún así, con lo que tenemos, tenemos que ser capaces de coger nuestra parcelita y ganar nuestros combates y optar por las medallas. Ya nos ocurre en campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, y bueno, pues ya tenemos también una medalla olímpica, que eso es muy importante para el deporte. Y ahora, de cara a Tokio, pues tenemos, diría yo, que 5 o 6 opciones de clasificación.
Ah, bueno.
Que está muy bien, está muy bien. A día de hoy están programadas las últimas competiciones de Copa del Mundo, que se van a celebrar en marzo. Salvo llamada catastrófica que nos cancele, pues por ahora siguen en vigor. Y además está el torneo preolímpico, que es la última prueba para clasificar para los Juegos, que celebramos en Madrid.
Ah, mira.
O sea que ya desde aquí os invito a todos, por supuesto, y además os voy a necesitar para toda la cobertura mediática posible en la competición más importante del año, antes de los Juegos Olímpicos, que es el preolímpico, que celebramos aquí en Madrid el 24 y 25 de abril.
Bueno, pues tú avísanos con tiempo y le damos todo el bombo que podamos desde aquí. Oye, José
Fantástico.
Luis, tú eres deportista, eres el único poseedor de una medalla olímpica de esgrima en nuestro país. Esto es un plus, me imagino. Has trabajado además en proyectos relacionados con marketing, con comunicación, es otro plus. Pero claro, de estar batiéndote el cobre, nunca mejor dicho, como deportista, a presidir una federación donde hay que manejar presupuestos, todas estas cosas.
Claro,
claro, ahí hay un trecho, ¿no?
Sí, por supuesto. Y sigo formándome todos los días. Imagínate, desde que llegué, es verdad que ya llevo un tiempo pues cogiendo un poco de ritmo y aprendiendo mucho. Y viniendo a la federación antes del nombramiento, pues para aprender, para ver cómo funciona todo. Y evidentemente hay campos y áreas que no domino. Sí que me traigo muchas herramientas del deporte, sí que me traigo muchas habilidades de las que llaman blandas, ¿no?
Sí.
Pues eso, y la empatía, la comunicación, todo esto me encanta y es algo que me he desarrollado yo en los últimos tiempos profesionalmente. Con lo cual, todo eso intento aplicarlo en todo lo que tú has contado que lleva además. O sea, la gestión, a presupuestos, a personal, a todo esto, pero sin duda que estoy aprendiendo todos los días. Y para esto, pues a mí nunca me ha importado ni pedir ayuda ni preguntar. Entonces creo que son dos cosas básicas. Ser deportista es un plus, está claro, porque conozco la casa desde dentro. Y además sé cómo piensan los deportistas, que eso es muy importante a la hora de tomar decisiones también. Pero por supuesto me faltan un montón de cosas que voy a ir aprendiendo y que voy a tratar de, como siempre he hecho en mi vida, ser mi mejor versión y hacerlo lo mejor posible. Porque es la única manera que yo hago las cosas, ¿no? Aprender, evolucionar, entrenar. Y al final ser un buen presidente, que eso es mi máxima ilusión.
Y poner en marcha todas tus dotes de convicción, porque detrás de los deportes y de los deportistas siempre hace falta un sponsor. Y claro, es muy fácil conseguir sponsor para algunos deportes muy concretos que todos sabemos, pero luego para otros a lo mejor es un poquito más complicado.
Correcto. Conseguir sponsor siempre es difícil, pero tenemos una nueva etapa, tenemos una nueva visión. Y yo también he estado en este sector estos años, así que tengo ideas muy buenas y de hecho pues ya van a entrar patrocinadores, nada más llegar.
Muy bien.
Me van a acompañar en este nuevo proyecto y los anunciaremos dentro de muy poco. Estamos ya en los últimos detalles, pero está ya casi cerrado. Así que estoy muy contento en esto porque les hemos dado una visión diferente también, que no se estaba dando hasta ahora. Y estamos resolviendo muchas de sus necesidades. Un patrocinio ya no va solo enfocado a la visibilidad y a los logotipos que nosotros tendremos X, sino que si además le resuelves circunstancias, tienes conocimiento de su medio y puedes ayudarles en su labor como empresa, pues imagínate, eso les parece súper interesante. Así que enfocado a eventos, enfocado a contactos, enfocado a desarrollo deportivo, bueno, pues a muchas cosas que les estamos ofreciendo, que les está sonando muy bien y que es, yo creo, que la nueva manera de enfocar los patrocinios, ¿no? No solamente un logotipo, sino algo más, ¿no? Es un patrocinio de transformación.
Bueno, ideas a tope, ilusión a manta, en fin, trabajo a puertas, lo tienes todo por delante. Oye,
yo no sabía que podía trabajar tanto, no sabía que podía trabajar tanto, o sea, eso sí que lo estoy descubriendo.
Bueno, pues oye, eso no está mal, ¿eh? José Luis, por último, de los 6.000 federados que hay aproximadamente en nuestro país, ¿cuántas son mujeres?
Pues hay un montón. Sí,
¿ah,
sí? Tenemos un porcentaje buenísimo y yo creo que se acerca al 40% o algo así.
Ah, muy bien.
Sí, hay una paridad tremenda y el deporte femenino está creciendo, por supuesto. Hay muchos medios dedicados al tema porque nos interesa a todos y evidentemente pues es lo que tenemos que hacer y tenemos que impulsar. Y por supuesto que hay un montón de proyectos. De hecho, ahora mismo es una de las prioridades que tengo que presentar pasado mañana, el proyecto de Mujer y Deporte.
Ah, bueno.
Sin ir más lejos, con lo cual hemos estado sentados esta mañana misma con la agencia para proponer proyectos de desarrollo de directivas femeninas, proyectos de formación de árbitros y entrenadoras y deportistas, proyectos de visibilidad de la mujer en el mundo de la esgrima. O sea, hay un montón de proyectos que vamos a presentar ya y que nos hace que nuestro deporte crezca. Es un deporte también para las chicas, pues bueno, creo que bastante, bastante atractivo, ¿no? El tema de la fuerza, de la valentía, de una mujer compitiendo. Y de hecho hay mujeres que ganan a hombres en nuestro deporte.
Mujeres de armas tomar, nunca mejor dicho.
Exactamente.
José Luis Abajo, Pirri, medallista olímpico, único poseedor de un trofeo olímpico en la modalidad de esgrima de nuestro país y ahora con ese reto por delante de presidir la Federación Española de Esgrima. Oye, que nos alegramos muchísimo, que hay que seguir trabajando y que ya sabes dónde nos tienes.
Muchas gracias, Eli. Espero también contar con vosotros y, por supuesto, agradecido siempre a que nos deis un poquito de espacio a la esgrima en vuestros programas. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Abrazo, chao.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles te contamos el encuentro del líder de la Liga y un partido clave en Segunda División. Desde las 7, Levante, Atlético de Madrid y Leganés, Almería.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Cuando son las 12 y 25 minutos de la mañana, nos vamos a asomar por un agujerito a la redacción del programa La Redacción, que podemos ver todos los días en Telemadrid a partir de las 3:30 de la tarde, de lunes a viernes. Ahí está su directora, Adela. Buenos días.
Hola, muy buenas tardes. Aquí Adela González Acuña, ya ultimando las entrevistas que vamos a tener en la redacción y os aviso que iban a ser muchas y muy variadas. La información sin contrastar de Pilar Eire sobre el estado de salud del rey ha levantado la polémica. ¿De dónde pudo venir ese rumor? Hoy lo analizamos, lo contrastamos con voces muy autorizadas en lo que la familia del rey y la información de la Casa del Rey se refiere. Estarán con nosotros Jaime Peñafiel, Alfonso Usía, Pilar Urbano y Raúl del Pozo. Y el jueves, Isabel Preisler cumple 70 años. Iniciamos hoy una serie de reportajes que nos llevan a recordar su vida. Lo vamos a hacer con nuestro archivo, con imágenes maravillosas. Y lo vamos a hacer comenzando con su llegada a España, su boda con el ya famosísimo Julio Iglesias, sus primeros años de amor, el nacimiento de Chabeli. Bueno, vamos a ver con todos vosotros esos cientos de portadas que ha protagonizado la Reina de Corazones. A las 3:30 os esperamos en la redacción.
Pues ahí está apuntado la agenda. 3:30, Telemadrid, La Redacción. Llega el momento de abrir nuestra sección Ecología Andar por Casa, que cada semana mantiene con nosotros Miguel Aguado. Y hoy vamos a hablar de la huella que dejan cosas que pensamos que no dejan ninguna, pero algo tan sencillo como enviar una foto por WhatsApp o un correo electrónico o ver un capítulo de nuestra serie preferida en el móvil puede tener más impacto en el planeta de lo que pensamos. ¿De qué estoy hablando? Pues se lo pregunto rápidamente a Miguel Aguado. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, tienes toda la razón. Pensamos que consume poco, ¿no? Que consume la electricidad con la que cargamos el móvil, que sería nuestro consumo. Pero para que llegue un vídeo, para que yo te envíe un vídeo a ti o tú a mí, una foto, ocurren muchas cosas. Y esas cosas consumen muchísima, muchísima energía.
Hubo una información hace tiempo, mira qué lástima que no la he buscado, pero en la que ponía lo que la energía que ahorraríamos en el planeta si dejásemos simplemente cuando escribimos un mensaje, mandamos un WhatsApp, si no pusiésemos el punto final. Me llamó muchísimo la atención.
Claro, y aunque es una cantidad pequeña, o sea, sería insignificante si tú no lo pones, yo no lo pongo, pero la suma de todos no poniéndolo significa bastante y significa un ahorro. En el fondo todo lo que estamos haciendo es enviar información, da igual que sea por escrito, digamos que los que hacen los móviles e internet es transformarlo en información que llega a otro sitio y te lo vuelve a transformar en una imagen, un vídeo o en un texto. Cuanto más información, más gigas, más peso, más megas está ocupando y eso a su vez consume bastante más. Fíjate, para que nos hagamos una idea, la suma de lo que es verdad que está evolucionando muchísimo y más ahora después de estos tiempos de pandemia ha aumentado tremendamente, ¿no? Pero lo que es ya el consumo simplemente de energía de internet a nivel general en el planeta es el 7%, no es un tema pequeño, y ya consume o emite casi como entre el 3 y el 4% de las emisiones de CO2 de todo el planeta. Algo que parecería que no, pero yo no lo hago con mi móvil, podríamos pensar. Claro, pero para que yo envíe la información, todas las grandes empresas, estas grandes corporaciones de Facebook, de Twitter, Google, Apple, etcétera, tienen inmensas, inmensas factorías que donde tienen esos ordenadores que a su vez reciben esa información y la reenvían. Bueno, pues para que funcionen bien tienen que estar además enfriados. O sea, hay inmensos frigoríficos, en Tokio hay varios de 133.000 metros cuadrados, inmensos frigoríficos para que funcione perfectamente. Pero además puede ser que estemos a 2 metros de distancia, pero yo te envío un vídeo y resulta que va por una línea, sube por otra, pasa por Australia, baja por Austria, sube por un satélite y al final llega. Todo eso son consumos energéticos y emisiones de CO2. Y la verdad es que estamos emitiendo de una forma tremenda. Fíjate, lo que dure esta conversación que vamos a tener tú y yo, pues vamos a tener, se van a emitir, por ejemplo, 250 millones de WhatsApp en el mundo.
¡Qué barbaridad!
Es una barbaridad. Se van a emitir también se van a ver 2 millones de personas, perdón, 2.000 millones de personas van a estar conectadas viendo Netflix, simplemente. Se van a enviar 16 millones de vídeos en YouTube o búsquedas en Google, esto ya es 14 millones de búsquedas en YouTube, mientras que estamos hablando nosotros. Todo esto es un consumo tremendo. Tú decías, es una coma, pero la suma de muchas comas nos lleva a estas grandísimas cantidades.
Oye, ¿y qué podemos hacer en este sentido? Porque hay que ser realistas. Internet ha llegado para quedarse, WhatsApp ha llegado para quedarse, Google, Netflix, y no solamente tal y como están, sino que van a ir a más seguramente.
Claro, fíjate, por ejemplo, decían en 2015, ayer, para el 2020 habrá un 60-70% del uso de Internet solo para ver series o películas. Bueno, pues estamos en el 85%, o sea que incluso va a más. Y por supuesto la propuesta no puede ser dejar de hacerlo, pero sí, como decimos muchas veces en otros temas, hacerlo con la cabeza. ¿Y qué nos ocurre también? Supongo que te ocurrirá y nos ocurrirá a todos los oyentes, que en todos los grupos de WhatsApp que tenemos, por ejemplo, pues no paramos de recibir vídeos de distinto tipo.
Sí.
Y no tenemos tiempo para verlos. Yo lo siento por mis amigos que me envían cosas que seguramente son o muy graciosas o muy interesantes, pero no puedo estar continuamente viéndolo. Bueno, pues ese reenviar que hacemos a veces porque nos ha parecido tan bueno y lo ponemos en tantos grupos, a tanta gente, bueno, lo que estamos haciendo es consumir un montón sin que realmente vaya a tener un uso. Yo a veces lo que recomiendo es cuando si hay un vídeo que me ha parecido que tiene que ver algo con, no sé, un tema, una vez más, que te gustase a ti, lo adecuado es poner, Eli, te envío este vídeo que creo que te va a gustar. Y tú dices, bueno, esto es una cosa especial. Si simplemente te reenvío un vídeo, es muy probable que no lo veas. Pero no porque no quieras, sino porque no tienes tiempo. Con lo cual, miremos bien lo que reenviamos. Enviemos solo aquello que realmente creemos que tiene un destinatario adecuado. Porque aunque nos parezca graciosísimo ese vídeo de un niño que se cae al suelo y no sé qué, no sé cuántos, si no lo ve nadie, pues no tiene ninguna gracia y estaremos consumiendo por consumir. El enviar correos electrónicos, aunque se envían menos que antes, envían más laborales, pero como tú decías, a veces esos textos larguísimos, esas comas, esos puntos, e incluso de juntar fotos, imágenes, etcétera, tiene también un consumo muy alto. Intentar ponerlo de forma simple y sencilla. Hay quienes ponen la pantalla incluso en negro y las letras en blanco, que consume bastante menos. Pero la importancia es la cantidad de lo que enviemos. Pero luego tenemos otras cosas. Por ejemplo, fíjate, el móvil que tenemos delante. Yo sé que tú eres una persona que utilizas la electrónica bien. Quiero decir, hasta que ya no puede más, ¿no?
Yeah.
Y porque, pero, por ejemplo, la media de uso de un móvil, de lo que tardarían en fabricar, se considera que un móvil se debería de estropear ya, está entre 4 y 5 años. Sin embargo, la media es que no llegamos a 2 años de deshacernos de ellos. ¿Por qué se han estropeado? No, porque queremos otro con una cámara mejor, con una pantalla más grande, etcétera. Guardamos y desechamos móviles que siguen funcionando. Y podrían tener un segundo uso. Pongamos que es verdad, pues que a lo mejor los más jóvenes en la casa pues cambian de móvil cada 2x3 y les va quedando eso. Bueno, hoy en día se pueden transformar, hay aplicaciones muy sencillitas, ellos saben también cómo hacerlo, pues en cámaras de vigilancia, en cámaras, por ejemplo, para vigilar un bebé, que es muy bueno, estos aparatos que teníamos antes para estar viendo si el bebé recién nacido pues se mueve o tiene algún problema, pues con una cámara normal de un móvil desechado se puede aprovechar. Hay mucho uso en todo ello y, por supuesto, una vez estropeado tendrá que ir a un punto limpio o a cualquier depósito de residuos electrónicos porque se recuperan todos los materiales de todo ello. Hay que tener en cuenta que ya más de la mitad de la población, hay 4.100 millones de personas que tienen móvil en el planeta.
Ya me pierdo con estas cifras.
Pues más de la mitad, mucho más de los que tienen, por ejemplo, simplemente un cuarto de baño su acceso, para que nos demos cuenta de la importancia. Es más fácil tener un móvil en el planeta que tener un retrete.
Como siempre ocurre con estas cosas, lo que pasa es que está mal repartido. Hay gente que tiene tres móviles y que los usa al mismo tiempo, y hay zonas del planeta donde el uso del móvil, pues, por desgracia no está generalizado. Digo por desgracia porque se ha convertido en un instrumento muy útil para muchas cosas, aunque a veces, bueno, pues lo mal utilicemos, como es estos casos que nos estás diciendo tú, estos vídeos de TikTok que es, la gente se pasa el día mirando y reenviando y demás y que no van a ningún lado. Pero bueno, chico, es lo que hay. Por lo tanto, seamos sensatos, intentemos eso, reenviar lo menos posible lo que no sea útil y lo que no sea necesario y lo que no se vaya a aprovechar, porque aunque no nos demos cuenta, todas esas acciones que hacemos con nuestro ordenador o que hacemos con nuestro teléfono móvil o nuestra tablet contaminan, también contaminan. Así que cuidemos el planeta también desde la tecnología. Y has mencionado el punto limpio. ¿Te parece que la semana que viene, estoy pensando, yo no sé lo que ocurre con las cosas cuando llegan al punto limpio? ¿Por qué no me lo explicas la semana que viene?
Muy interesante, porque parece que lo dejamos ahí y ya es responsabilidad del ayuntamiento. ¿Qué ocurre con cada una de las cosas? Tienes toda la razón. Pues lo vamos a contar la semana que viene. Lo que depositamos, ¿qué ocurre con ello?
Perfecto, porque no es lo mismo depositar un televisor que depositar un somier, que una lavadora, que un colchón. Quiero decir, son materiales muy diversos. Me lo cuentas la semana que viene, ¿de acuerdo?
Me parece un tema estupendo, de acuerdo.
Genial. Miguel Aguado, Ecología Andar por Casa. Un placer, como todas las semanas.
Igualmente.
Hasta el martes que viene.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues con esta música tan alegre que nos ha puesto Nacho Cerezo de fondo, vamos a viajar al pasado, como hacemos todos los martes. Vamos a saber cómo serían determinados acontecimientos si pudiéramos vivirlos tal y como los vivimos ahora. Y en eso es una experta, Belén Almonacid, con su Buenos Días Pasado. ¿A dónde nos llevas
pues
esta semana, Belén?
Sí, pues hoy vamos a mirar al cielo. Ha llegado por fin a España. Ya sabéis, ya saben ustedes que el capitán Lunardi está haciendo una gira europea con su globo aerostático.
¡Madre mía!
Con el que sube al cielo y es capaz de volar. O al menos eso es lo que dicen. Hay sus más y sus menos al respecto de si lo conseguirá o no, porque bien es cierto que la última intentona fue un poco de aquella manera. No obstante, medio Madrid ha salido a la calle, se encuentra ya en las inmediaciones del Palacio Real, porque todos queremos vivir ese gran momento. No es el único, desde luego que sí, pero vamos a intentar hacer un buen repaso por algunos de los acontecimientos de la historia. Así que, si os parece a todos, comenzamos Desconexión Temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
La vista puesta en el cielo en este 8 de enero de 1793. Hay ganas de saber si esta vez será la buena y no acabará como el pasado mes de agosto con el invento estrellado en el suelo de Daganzo después de haberse elevado tan solo 300 metros. Hablamos del globo aerostático del italiano Vincenzo Lunardi, que hoy se eleva a las alturas con la intención de recaudar fondos para los reales hospitales, Plaza de la Armería del Palacio Real y Itziar Romero de Guzmán. Primeras impresiones.
Pues que nadie se lo quiere perder. Muchas personas congregadas en la zona y eso a pesar del frío. Clero, nobleza, pueblo llano, una mezcla variopinta en la que hay un denominador común. Los ojos bien abiertos para no perder detalle de lo que va a suceder. Un hombre volará Y eso es algo que si no se ve, no se cree.
Desde luego que sí, Ciar. Yo no sé qué se ve precisamente en estos momentos para que nosotros que no estamos ahí nos hagamos una idea.
Poca cosa. Desde luego nada que impresione en exceso. Hay una enorme tela azul sobre el pavimento extendida, decenas de metros de tela, y junto a ella una especie de habitáculo de madera, a modo de cajón. Un joven se mueve mucho alrededor de estos objetos, lleva como frascos de colores y está como aireando la tela. Manipula también un aparato, cada vez que se acerca a él sale una gran llama de fuego, hace un ruido ensordecedor. No sé si lo estáis escuchando.
Lo escuchamos y así sin verlo como que asusta un poco incluso, diría yo. Bueno, y ahora aplausos, Iciar. Yo no sé para quién son exactamente esos aplausos y si hay algo nuevo en la zona.
Alguien. Acaba de entrar en escena un hombre de mediana estatura y bien parecido. Debe ser, al menos aquí estamos todos convencidos, el capitán Vincenzo Lunardi, que saluda en todas direcciones. Da la sensación de que está muy seguro de sí mismo, de que todo va a salir bien.
Bueno, eso está bien que lo crea. Cierto es que en agosto sí que se elevó su globo, aunque bien poquito. Llegó aún así hasta Daganzo, causando hasta pánico entre los presentes, que no se habían enterado de nada. Todavía recuerdo yo a ese pobre guardia que a punto estuvo de meterle un tiro al creer que la aeronave era alguna cosa de otro mundo.
Tanto como para esto, ¿no? Pero la verdad es que impresiona ahora que parece que esa tela inerte empieza a cobrar vida. Las llamas de las que os hablaba antes parece que están como inflando la tela, que empieza a elevarse hacia el cielo. Por cierto, que no es solo azul, también tiene bandas rojas verticales y en el centro una especie de anillo con figuras geométricas. Y un momento, porque sí, Lunardi se ha metido en el cajón de madera. Está empezando a tirar unos pequeños sacos que debían estar haciendo como contrapeso. Uh-huh. Cada uno que cae es como si el globo quisiera subir un peldaño hacia el cielo. Y sí, parece que lo consigue. Se está elevando. Se desplaza.
¡Madre!
Una salva que acaba de disparar el propio Lunardi como señal de que todo va bien. Hay quien empieza a correr hacia la zona nueva del palacio para seguirle la pista y mientras él, que acaba de lanzar su sombrero, que seguro que recoge algún afortunado como recuerdo para la posteridad, ¿a dónde le llevará el viento? Esa es la pregunta que ahora todos nos hacemos.
Bueno, pues enseguida vamos a resolver ese misterio. Avance en exclusiva en este Buenos Días Pasado. Según fuentes fidedignas, el globo aterrizará sin daño alguno en 2 horitas en el monte de Pozuelo. Buen viaje, capitán Lunardi. E información ahora de servicio público. 21 de junio de 1780 se prohíbe el baile en el interior de los centros religiosos. Así lo dice la Real Pragmática de Carlos III, que en ninguna iglesia de estos mis reinos, sea catedral, parroquia o regular, haya en adelante tales danzas ni gigantones, sino que cese del todo esta práctica en las procesiones y en las demás funciones eclesiásticas. Unidad móvil temporal, Gloria García Talavera, ¿cuál es el motivo?
Pues termina la Real Pragmática diciendo que la causa es tan sencilla como guardar el decoro que se requiere en un templo religioso. El monarca ha dado un golpe sobre la mesa para decir basta, y es que lleva ya 3 años pidiendo a los obispos que marcaran pautas, que se controlara también el desorden en procesiones de Semana Santa, rogativas o festejos del Corpus, y todo ello sin conseguir siquiera que las celebraciones terminaran antes de la puesta de sol. Ahora habrá que cumplir y la Iglesia está ya transmitiendo el mensaje a los feligreses.
Quedan suspendidas los actos culturales, religiosos, entonces llamar también a la cautela, a la precaución y a la propia responsabilidad, pues que la gente actúe con ese civismo propio que nos tiene que caracterizar.
Habrá que decir, por tanto, adiós al sonido de la flauta y el tamboril, a la tarasca y al tarasquillo, que te quitaba la caperuza la primera de cambio, a los gigantes que bailaban las danzas una vez llegados al templo. Se deslucen, eso sí, las procesiones, pero se hace para que todo el mundo espere en su sitio y con actitud de recogimiento a las imágenes que son realmente las protagonistas.
Bueno, pues habrá que esperar para ver qué sucede. No es la primera vez que se intenta delimitar qué es religión y qué es fiesta. Lo intentó ya el Consejo de Castilla en el año 1533, también una real cédula que limitó la presencia en las danzas solo a los caballeros y en el coro, y en pleno siglo XVIII seguimos dándole vueltas a lo mismo. Lo dicho, que solo el tiempo podrá decir si esta es la buena. Y menudo éxito, cuentan, el de la verbena de la paloma o el boticario y las chulapas y celos mal reprimidos, que todavía no está muy claro cómo se llama. Lo que sí sabemos es que el libreto es de Ricardo de la Vega, la música de Tomás Bretón, y que el éxito ha sido tal que un día después ha pasado de las segundas de las funciones a la cuarta nada más del Apolo. Y ya sabemos todos, Pedro Hernández de Armiñán, lo que eso conlleva.
Exacto, implica que ha pasado directamente al horario estrella del Apolo. El 17 de febrero de 1894 será un día para recordar, porque ha gustado y mucho esta zarzuela en un acto. Entre los invitados más reconocidos, Echegaray, Clarín o Lapardo Bazán. Y es que había ganas de ver el resultado porque Bretón apenas ha tenido 15 días para crear la partitura. Él mismo ha dirigido la orquesta y lo ha hecho con ciertos nervios y el temor de ponerse en ridículo. No ha sido desde luego así, aunque me atrevo a aventurar que el título final será el de La verbena de la paloma. Con lo que sí hay guasa es con la otra alternativa. Con tantas palabras, dicen los madrileños más castizos, parece un telegrama de a peseta.
¡Ay, madre, que no nos falta guasa! 100 funciones de aquí al mes de marzo, estrenos en otras ciudades españolas y reventas, atención, de hasta 50 pesetas por la entrada de 75 céntimos. Está claro que se hablará y mucho de esta zarzuela, y no solo, en 1894. Avance en exclusiva, se seguirá representando hasta el mismísimo siglo XXI, al que ahora mismo devolvemos la conexión.
Buenos días, pasado. Noticias. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues ya estamos de nuevo en el presente después de ese recorrido por el pasado. Y lo que toca a estas horas es volver a nuestro juego de agudeza visual de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, para saber cómo ha quedado, lo primero, el resultado. Honorato, ¿quién ha ganado?
Resultado hasta ahora ha ganado Pelo de Ortiga, 53%.
Bueno.
Seguido de Pincho de Cactus, 35%, y Aguijón, 12%.
Poquito oyente que se ha decantado por el aguijón de abeja. Hay que recordar que todo esto viene a raíz de una foto que has colgado en nuestra cuenta de Twitter.
Una foto que tomó con mucho esfuerzo Luis Monge después de pincharse mucho. Sí, él lo cuenta en
¿Ah, sí? en
su página, que es luismonge.com. Él es profesor en la Universidad de Alcalá y especialista en fotografía científica. Y lo que él quería comprobar era si cómo nos irritaba la piel el pelo de ortiga.
¡Ah! Que ahí está, ¿no? O sea, que eso que vemos en esa imagen es un pelo de ortiga.
Sí, señora. Sí, y aquí además él creía que es que nos pinchábamos el pelito este de ortiga y resulta que no, que es que al final del pincho hay como una microcápsula que es la que se abre y se nos mete dentro y nos irrita.
Ya, y claro, muchos pelos juntos en una misma ortiga, pues nos pincha mucho, nos irrita mucho.
Nos pincha muchísimo. Así que es pelo de ortiga, bueno, lo que estamos viendo en la imagen que hemos colgado en @buenosdiasom.
Bueno, pues nuestros oyentes, como siempre, muy acertados.
Sí, sí, oye, es que afinan, ¿eh? Afinan ahí bien, bien, ¿eh?
Bueno, han vuelto, la mayoría de nuestros oyentes, han vuelto a acertar en ese juego que colgamos todos los días, un poco para probarnos a nosotros mismos, ¿eh? Yo, mira, estaba en la duda, yo también, ¿eh? Entre el pelo de ortiga o el pincho de cactus, porque estos cactus No el cactus pincho, sí, de esos que tenemos en la redacción, tenemos varios, sino esos otros, los de las chumberas, por ejemplo, que son tan finitos que se te meten en la piel y ni los ves apenas. Pues yo dudaba entre una cosa y la otra. Bueno, pues han ganado, o por lo menos...
En todo caso...
Sí, dime.
La foto es magnífica, ¿eh? Hay que felicitarle porque tiene un montón de aumentos y hasta conseguir que se vea tan claro es alucinante.
Pues la verdad es que sí. Bueno, mañana otro jueguecito, ¿eh?
Mañana ha hecho volar el dron.
Ah, bueno, que... bueno. O sea que mañana otra vez agudeza visual, pero desde lo alto.
Sí, veremos desde las alturas alguna localidad de la Comunidad de Madrid. Hasta ahí puedo leer.
Perfecto, pues nada. Hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana, chao.
Y vamos llegando poco a poco al final del programa, pero no os olvidamos que hoy es martes de carnaval y para terminar nuestro programa de hoy de una forma festiva y muy dulce, vamos en busca del que desde hace unos años es el postre oficial de estas fechas. Me refiero a las sardinas de chocolate. A pesar de ser un postre tradicional, aún de corto recorrido, cada vez hay más pastelerías que lo ofrecen en diferentes versiones. Y Gloria Talavera las está probando. Gloria.
Sí, Eli, estoy a punto de degustarlas, aunque yo ya sé cómo saben, ¿eh? Porque ya estuve con el ganador de este concurso en el año 2017. Recordamos que fue una idea del ayuntamiento para crear un postre típico de estos carnavales y sobre todo de Madrid. Y el ganador fue David Cristóbal, el pastelero del Cercadillo. En este obrador estamos hoy otra vez. Buenos días, David.
Hola, buenos días.
Bueno, y en aquel entonces pensábamos, ¿gustará o no gustará el postre? ¿Tendrá éxito entre los madrileños o no? Y hoy podemos decir que años después este postre cala entre los madrileños, nos gusta el dulce y queremos disfrutar de él también en este carnaval un tanto atípico, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es que tenía mucha aceptación. Realmente en Madrid no teníamos ningún postre de chocolate típico y con este pues hemos llegado a ese punto, que es un postre de con una gran cantidad de chocolate. Digamos que la mayor parte del postre es chocolate.
Vamos a recordar que estamos en el Cercadillo, que es esta fábrica de pastelería y bollería que ganó el concurso en el año 2017. Está ubicado en el distrito de Usera y actualmente vosotros estáis repartiendo este postre a 150 establecimientos que no tienen su obrador propio, ¿no?
Sí, nosotros no tenemos tienda propia, entonces vendemos a otras pastelerías que no pueden elaborar ellos el producto. Entonces sí, hemos distribuido, tenemos más de 150 clientes que nos lo han solicitado.
¿Y en estos días previos es verdad que habéis realizado 6.000 sardinas?
Sí, sí, hicimos una previsión de 6.000 sardinas debido al cierre de la hostelería y con la pandemia nos daba miedo pasarnos. Hicimos unas pocas menos que el año pasado, pero nos hemos quedado cortos y hemos tenido que hacer otras 4.000 más y todavía estamos ahí si hacemos alguna más todavía.
Son preciosas, la verdad. Vamos a describir a los oyentes cómo están fabricadas y cuáles son precisamente la materia prima que se emplea.
Pues estas sardinas están hechas con un sablé, que es una especie de galleta mucho más fina, con mantequilla, harina de almendra y aromatizada con canela y cacao. Y le están rellenas de una crema de chocolate con leche y avellanas. Y luego las están bañadas en un chocolate negro, pero de un porcentaje de cacao bajo para que no interfiera en el sabor ni de la canela, la almendra, o sea, un conjunto, no sea un sabor que predomine. Y luego lo que hemos hecho en la terminación es hacer la de chocolate, que se vea que es de chocolate, pero además hemos hecho una a la que hemos maquillado, que tiene de color plata, que está hecho con nitrato de plata, que es totalmente comestible y natural.
Bueno, esa es la que más se parece a la sardina auténtica, ¿no? Con ese color plateado, con su ojo, por supuesto, con sus escamas. Es una preciosidad. La elaboración es muy complicada, lleva mucho tiempo, hay que detenerse.
Hombre, volvemos a lo mismo. Nosotros somos artesanos, por lo tanto, hacemos las sardinas una a una. Entonces, hay que cortarlas, cocerlas, rellenarlas, bañarlas y decorar cada sardina una a una. Y luego, una de ellas... Bueno, una o una parte de ellas, pues digamos que hacemos de dos en dos, va además maquillada de plata.
Bueno, y aquí tenéis algunos de los envases, ¿no?, con los que se han comercializado en algunas ocasiones hasta una lata, ¿no?
Sí, el envase original que presentamos era la sardina en una lata. Es un pack, una lata grande, en la que hemos puesto 8 sardinas. Luego ha habido otros obradores o tiendas que nos han solicitado si se las podíamos poner en paquetitos, le vendemos una cantidad y para poder venderlas, para que, porque hay gente que a lo mejor una lata no se come, son mucha cantidad, entonces para poder manipularlo mejor y eso, hemos hecho unas bolsitas con 2 unidades.
Claro, es un postre contundente, que llena.
Sí, no es un postre de gran tamaño, pero sí que tiene, como voy a decir, muchas calorías, porque se pone mantequilla, chocolate, frutos secos, es todo producto de primera calidad, pero es contundente a la hora de eso, llena.
¿A qué precio lo podemos encontrar?
Pues aproximadamente, bueno, cada pastelería marca su margen de beneficio, eso, pero aproximadamente están en torno, suelen salir entre 1,50 y 2 euros la unidad.
Bueno, me imagino que orgullosos, ¿no? Porque ha pasado tiempo, desde ese 2017, y ya tenemos este postre de carnaval, que es una auténtica preciosidad, que llegó para quedarse, por lo que estamos viendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además, para mí no hay mejor forma de ver el éxito de un producto cuando además de verlo, venderlo tú, de que otras personas lo estén haciendo, además se están haciendo variaciones. Cuando un producto tiene éxito, todo el mundo quiere intentar mejorarlo o hacerlo igual. Entonces, cuando los demás lo están haciendo es porque es un producto de éxito.
David Cristóbal, enhorabuena de nuevo por ganar ese concurso y por seguir promocionándolo. Ya tenemos postre en Madrid desde el año 2017 de carnaval y estoy a punto de degustarlo de nuevo.
No, muchas gracias.
Gracias, Eli. Enseguida enviamos algunas fotografías, ¿vale?, del cercadillo y de cómo se comercializa esta sardina típicamente de este martes de carnaval.
Pues nada, compañera. Fenomenal, muchísimas gracias. Como todos los días a estas horas os decimos adiós, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí estaremos de nuevo en Buenos Días, Madrid.